Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 11 de septiembre y estamos iniciando el contenido de lo que diría nuestra querida Rosy Juernes. Le doy la bienvenida a Liet Pascual, también a Santiago Sicard que me acompañan esta noche. Y Santiago, quería yo saber, discúlpeme Liet, pero tengo que hablar con Santiago directamente, ¿cómo ha sido su día? Que yo lo he sentido al transcurso del día hoy como que muy agitado.
Sí, la verdad que ha sido
así, ¿o no?
Un día con muchas cosas, algo complicado, pero un día de semana, un día de trabajo como cualquier otro, la verdad. Algo caluroso todavía, pero ya la gente está empezando a esperar la brisa del invierno. Yo creo que todavía se va a demorar, pero ya he escuchado a algunos diciendo que la temperatura en las mañanas ya está bajando. Yo todavía no la siento así. ¿Tú la has sentido así o no?
No, para nada, Santiago.
Para nada.
Yo estoy muy preocupada porque pienso que acontecimientos de la naturaleza se me han adelantado como que un siglo. Llegué a pensar que estaba en edad de menopausia y yo no, y me decían las amigas, no, creo que entonces todo el mundo está en menopausia. Y digo yo, bueno, sí, pues tienes razón.
Bueno, vamos a ver. Miren, vamos a nuestra agenda para hoy una vez. ¿Qué les parecen los factores del día? Vamos a iniciar con el rendimiento de bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que caen por debajo del 4% tras el dato de inflación de los Estados Unidos.
Y aumentan las solicitudes semanales de subsidios de desempleo en Estados Unidos y debilita mercado laboral.
Por su parte, el Banco Central Europeo cree adecuados los tipos de interés en el nivel del 2%. Y sobre todo menciona sobre la prima de riesgo de Francia.
Y la Junta Monetaria dictará hoy medidas para afirmar estabilidad cambiaria, y esto es en nuestro país.
Por su parte, también en la República Dominicana, Fellerate ha otorgado la calificación A sobre la solvencia del banco Ademi y mantiene las perspectivas como estables.
Y la nómina pública alcanza los 359,000 trabajadores en la República Dominicana.
Finalmente, les contaremos que el presidente Luis Abinader introduce un proyecto que eleva el límite de los bonos soberanos en el país.
Para conversar al fondo, nuestro querido Santiago Sicard nos hace la pregunta: ¿el informe de inflación de Estados Unidos cambiará las expectativas de recorte de la tasa de la Fed? Él nos responderá.
Posteriormente, en la estadística de hoy, les hablaremos sobre la minería. ¿Cuánto ha aportado a lo largo de este año?
Luego vamos a hablar de adición o sustracción. Y claro está, ustedes saben que tenemos una pregunta pendiente de la semana pasada en las que ustedes participaron. Pero esta semana no nos vamos sin hacer nuestra encuesta del día. Y queremos que estén pendientes porque su voto es importante.
Posteriormente, tendremos un ring espectacular. Esta noche vuelve a Sumas nuestro querido Alonso Pimentel y debatirá directamente conmigo si es mejor invertir a través de un ETF o de una opción en los mercados desarrollados.
Y para cerrar el programa, como es nuestra costumbre, vamos a ponerle una cherry a este pastel. Vamos a cerrar con la frase a recordar. Así es que quédese con nosotros porque Sumas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos los factores con la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, que cayó hasta 3,996%, situándose por primera vez bajo el umbral del 4%, esto desde abril, tras la publicación de datos recientes de inflación subyacente que se mantuvieron en línea con expectativas. Esta baja refleja una percepción creciente de que la inflación persistente podría estar cediendo terreno, lo cual alivia la presión sobre la Reserva Federal para seguir elevando tasas agresivamente. El hecho de que los inversores estén asimilando los datos con calma indica que el mercado podría estar empezando a descontar recortes de tasas en reuniones futuras del FOMC. Se especula que la Fed esperará a datos más robustos que confirmen esta moderación inflacionaria antes de actuar. También influye el contexto global. Tras meses de subidas de las tasas, los bonos estadounidenses a mediano plazo ganan atractivo como refugio ante incertidumbres macros, como una economía global que muestra signos de desaceleración. La caída del rendimiento a 10 años tiene efectos colaterales. Encarece menos los costos de los préstamos a largo plazo, lo que podría beneficiar sectores sensibles como son los de vivienda, educación o infraestructuras, si los bancos trasladan estos ajustes al crédito al consumidor. Sin embargo, persiste el riesgo de que una inflación renovada o choques externos, así como la energía o los alimentos, puedan revertir esta tendencia bajista en los rendimientos, generando nuevos episodios de volatilidad en los bonos. Esta baja del rendimiento del bono a 10 años en Estados Unidos sugiere una expectativa creciente de menor presión inflacionaria y posible alivio monetario. El siguiente capítulo estará definido por los próximos reportes.
Bueno, ahora vamos a hablar de la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años que cayó el día de hoy por debajo del 4%.
Exactamente, Ivette, justo lo que te mencionaba, y por eso vamos a hablar ahora del aumento de las solicitudes semanales del subsidio, o sea, del desempleo.
Así es, así es. Bueno, tras conocerse unos datos de inflación que aunque superaron las estimaciones, probablemente no disuadirán a la Reserva Federal de rebajar su política monetaria la próxima semana. El índice del precio al consumo, perdón, Eliet, perdón, que iba a repetir algunas cositas de las que ya habías dicho, pero vamos a hablar del número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios por desempleo y esto aumentó bruscamente la semana pasada, en consonancia con un debilitamiento importante de las condiciones del mercado laboral. Las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo aumentaron en 27 mil hasta los 263 mil, ajustadas estacionalmente en la semana finalizada del 6 de septiembre. Y esto fue según un informe que dio el día de hoy el Departamento del Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto que 235 mil solicitudes para la última semana de ahora, como que estamos cursando. El gobierno declaró que esta semana, que las nóminas no agrícolas podrían haberse sobreestimado en 911 mil puestos de trabajo en los 12 meses anteriores a marzo. Tras la publicación el pasado viernes del informe mensual de desempleo, que mostró que el crecimiento del empleo casi se estancó en el mes de agosto y que la economía perdió puestos de trabajo en junio por primera vez en 4 años y medio de la incertidumbre arancelaria. Esta encuesta de la Reserva Federal para Nueva York mostró el día lunes que la confianza de los consumidores en encontrar un empleo en el mes de agosto fue la más baja desde junio del año 2013.
Y vamos a Europa, donde el Banco Central Europeo decidió mantener su tipo de interés de referencia en un 2%, esto por segundo mes consecutivo, argumentando de que la inflación se sitúa actualmente alrededor del objetivo a medio plazo, lo cual permite esta pausa en el ciclo monetario. La decisión fue tomada en la reunión del Consejo del Gobierno, donde se evaluaron los últimos indicadores de inflación, salarios y crecimiento económico dentro de la eurozona. El Banco Central Europeo considera que, por ahora, las condiciones justifican mantener la tasa sin cambios. Esta postura de mantener la tasa refleja cautela. Aunque hay señales de moderación inflacionaria, persisten tensiones como el costo energético, variaciones en la cadena de suministro y presiones salariales que podrían reactivar la inflación si no se gestionan con prudencia. Además, la decisión busca dar tiempo para evaluar los efectos de anteriores ajustes monetarios antes de moverse nuevamente, asegurando que tanto hogares como empresas se adapten a la tasa vigente. Los mercados reaccionaron con calma. Los inversores esperaban justo esta señal de pausa del Banco Central Europeo, lo que estabilizó brevemente los rendimientos de bonos europeos, mientras que algunos sectores del crédito privado ajustan expectativas ante posibles recortes futuros. También se ha señalado que mantener la tasa en este nivel ayuda a preservar los márgenes bancarios en un entorno donde los costos operativos y riesgos regulatorios siguen siendo un desafío para las entidades financieras del bloque. Esta decisión del Banco Central Europeo de mantener el tipo de interés de referencia en un 2% muestra una estrategia centrada en la estabilidad, evaluando cuidadosamente riesgos inflacionarios y crecimiento económico. Ya los siguientes movimientos dependerán de la evolución de los precios, los salarios y los choques externos que puedan surgir.
Bueno, ya regresamos a la República Dominicana y hoy la Junta Monetaria anunciará varias medidas y según se informó este martes, se conocerá la modificación del reglamento cambiario con la finalidad de dar a conocer sus disposiciones para mantener la estabilidad del dólar y acciones tendentes a impulsar el crecimiento de la economía. El Banco Central recibirá las instrucciones en la reunión de la Junta Monetaria, en el encuentro de este martes con el sector bancario, las autoridades contribuyeron los recientes movimientos del tipo de cambio y una coyuntura. Ellos expresaron que no hay elementos macroeconómicos que expliquen la volatilidad del dólar más allá del efecto estacional de septiembre para la compra de inventarios ante las ventas de fin de año, ya que las actividades generadoras de divisas han mantenido su dinamismo, proyectándose ingresos de divisas en más de 46.160 millones de dólares para el cierre de este año. Asimismo, indicaron que se prevé que la inversión extranjera directa alcanzaría los 4.860 millones de dólares en el 2025, cubriendo con holgura el déficit de cuenta corriente proyectado para este año. Además de que el presupuesto general del Estado 2025 se utilizó una proyección del tipo de cambio promedio para todo el año de 63.11 por dólar estadounidense. Esto habiendo transcurrido los primeros 8 meses del año, el promedio del tipo de cambio observado se ubicó en 61.20 pesos dominicanos dentro de las previsiones presupuestarias para el resto del año 2025. De hecho, al alcanzar o el alza, perdón, de la divisa estadounidense inició el punto más marcado el 25 de agosto, alcanzando a más de 63 pesos para la venta promedio publicada por el Banco Central.
Continuamos los factores nacionales con Feller Rate, que ha asignado al banco múltiple ADEMI la calificación de solvencia A, con perspectivas estables. Esta evaluación se registró en el informe actualizado este 8 de septiembre del presente año, donde también se ratifican las calificaciones para sus depósitos, tanto a corto como a largo plazo, bajo la misma perspectiva estable. La categoría A de solvencia, según Feller Rate, corresponde a entidades que tienen una buena capacidad de pago de sus obligaciones en los términos y plazos pactados, aunque esta capacidad podría verse levemente afectada ante cambios adversos en su entorno institucional, económico o del negocio. El banco destaca por su especialización en el segmento de microfinanzas. Aunque su participación de mercado es pequeña dentro del sistema financiero dominicano, su enfoque en micro, pequeñas y medianas empresas lo hace relevante en términos de inclusión financiera. Feller Rate también evaluó positivamente su perfil de fondeo. La estructura de pasivos del banco incluye depósitos del público en proporción significativa, lo cual le da estabilidad junto con una liquidez que ha cumplido con los requerimientos regulatorios. En años recientes, según informes de Fitch, el Banco ADEMI ha mantenido niveles de capitalización robustos por encima del promedio. Por ejemplo, en informe de 2022 se indicaba un capital base de alrededor del 22,1%, cuando el promedio del sistema bancario estaba más bajo. El banco también ha mejorado indicadores de calidad de cartera. Se ha observado una disminución en la morosidad y un aumento en la cobertura de créditos vencidos, lo que muestra una gestión prudente del riesgo crediticio. No obstante, entre los retos que identifica la agencia calificadora están los costos operativos y la necesidad de mantener la eficiencia a medida que el banco crece, así como la exposición a riesgos macroeconómicos que puedan afectar tanto a tasas como a demanda de crédito. Esta calificación A, con perspectiva estable, confirma que Banco Ademi mantiene una posición sólida en términos de solvencia, liquidez y calidad crediticia dentro del sistema dominicano. Por igual, la calificadora advierte que para mantener la calificación A se requiere no solo conservar los indicadores actuales, sino mejorar la rentabilidad y contener los gastos operativos, además de asegurar que el crecimiento del crédito no comprometa la calidad de la cartera. Ya los desafíos están definidos: sostener la eficiencia, diversificar productos y protegerse ante posibles riesgos externos para así asegurar este buen nivel alcanzado.
Bueno, para cerrar los factores, de acuerdo con los últimos datos disponibles de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laboral, SISALRIL, en julio del año 2025, la calidad de empleados públicos ascendió a 759.730. Esto representa un aumento de 4.905 plazas con respecto a diciembre del año pasado, equivalente a un crecimiento del 0.6%. Si se compara con el mismo periodo anterior, de diciembre de 2023 a julio del 2024, el aumento había sido de 0.4%, lo que equivale a 2.896 empleados. En términos interanuales, la nómina pasó de 733.824 empleados en julio del 2024 a 759.730 en julio del año 2025, lo que equivale a un crecimiento de 25.906 trabajadores o un 3.5%. En los últimos 10 años, es decir, desde el año 2016, la nómina estatal se ha expandido en más de 237 mil empleados, lo que equivale a un aumento de 45.4%. Esta evolución muestra un proceso constante de ampliación del aparato público. Es importante recordar que cada plaza estatal no surge de un empleo que existe porque las personas lo demandan y están dispuestas a pagarlo, sino de una decisión administrativa que debe financiarse con impuestos. Esto significa que los recursos utilizados para sostener una nómina creciente son previamente extraídos de quienes producen en el sector privado. En la práctica, mientras más se expande el empleo público, menor es el margen para que empresas y emprendedores utilicen esos mismos recursos en inversiones que generan bienes, servicios y empleos productivos. Así, el crecimiento de la nómina no solo implica un mayor costo fiscal, sino también una economía con menos espacio para la innovación, la competencia y la prosperidad sostenible.
Y un último factor, Ivette, resulta que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, depositó en el Senado un proyecto de modificación a la ley número 90-24 sobre los bonos soberanos. La iniciativa propone aumentar el monto máximo autorizado de emisiones de deuda pública hasta 361.618 millones de pesos o su equivalente en moneda extranjera, en consonancia con lo aprobado en la Ley 86-25 del presupuesto reformulado. El nuevo tope representa un incremento significativo en comparación a los aprobados en diciembre de 2024. El proyecto sostenido modifica los artículos 3 y 10 de la Ley 90-24. En el artículo 3 se establece el nuevo límite de endeudamiento autorizado, facultando al Ministerio de Hacienda y Economía a emitir y colocar valores de deuda pública hasta el monto fijado. En el artículo 10 se habilita el Poder Ejecutivo a realizar operaciones de manejo y administración de pasivos durante 2025 por hasta el 10% del saldo de la deuda del sector público no financiero. Estas operaciones incluyen emisiones destinadas a canjes y recompras de deuda interna y externa, con el propósito de reducir costos financieros y exposición cambiaria. Asimismo, la redacción actualiza referencias institucionales, sustituyendo a la denominación Ministerio de Hacienda por Ministerio de Hacienda y Economía, en concordancia con la fusión ministerial establecida por la Ley 45-25. Vamos entonces a pasar a conversando a fondo y ustedes no se muevan porque Sumas está iniciando.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Recibir tus chelitos es fácil con Yabá.
Maneja tu dinero desde una sola app. Rápido, eficiente y desde el celular. Yabá, muy fácil y seguro. Recibes tus remesas en un segundo.
Conoce Yabá, la nueva app del Banco Popular. Descárgala y recibe tus remesas sin distancias ni complicaciones. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ahora vamos a conversar a fondo con Santiago Sicard y hoy vamos a hablar sobre este informe de inflación en Estados Unidos. Y la pregunta es si este informe va a cambiar las expectativas de recorte de tasas de la Fed. Santiago, todo oídos para aprender un poquito de este tema.
¿Qué quieren, señoritos? ¿Vamos por la respuesta larga o por la respuesta corta?
Uy, yo creo que hoy, lamentablemente, tenemos que irnos por un po por una como que medio ahí. Porque ese ring, ay mamá, ya yo veo a Lerzo aquí poniéndose los guantes y cuadrándose, estoy preocupada.
Bueno, vamos a hacerla entonces más o menos corta, no súper corta, pero más o menos corta. Lo primero es que el índice de precios al consumidor, recuerden que mostró que los precios subyacentes, es decir, quitando los precios volátiles de los alimentos y de la energía en los Estados Unidos de Norteamérica, los demás precios aumentaron 3.1% en el mes de agosto, lo cual está en línea con las expectativas y mantiene el mismo nivel que en julio, pero superior al de junio. Así, la inflación intermensual, es decir, la de este mes comparada con la del mes pasado, también se mantuvo estable en el 0.3%. En términos generales, la inflación en agosto se incrementó 2.9, que contrasta con el 2.7% de julio. Mes a mes fue ligeramente más caluroso de lo esperado en comparación con las expectativas que se tenían. Sin embargo, ojo, señalan los expertos que el mercado se mantiene bastante optimista con que la próxima semana, independiente del informe de inflación, la Fed pues no se salga del posible recorte de tasas que se está esperando. Ahora bien, muy seguramente las expectativas han empezado a cambiar. Y es que a pesar de este aumento ligeramente más firme en la inflación de los Estados Unidos durante agosto, en medio de amplios aumentos de los precios de bienes, de servicios y de vivienda, dicen los expertos que no habría mucho que preocuparse por el comité de la Fed que aprueba la diferencia o los cambios en tasa. Y señalan que con estas cifras y especialmente con unos niveles de empleo que ya no están tan fuertes como hace un par de meses, se estaría consolidando el escenario perfecto para que la Fed recorte sus tasas, pero en 25 puntos básicos, es decir, en 0.25% la próxima semana, en lugar de que continúen las apuestas sobre 50 puntos básicos, es decir, el mercado y los expertos señalan que la Fed no cambiará su posición, que sí reducirá las tasas, pero que las reducirá un poco menos de lo que posiblemente se esperaba y se deseaba, que eran 50 puntos básicos. Dicen los expertos que posiblemente la tasa caerá o la recortarán en 25 puntos básicos, especialmente porque las empresas han sufrido un golpe en sus márgenes y esto implica que parte del tema de los aranceles no se está trasladando a los consumidores y no implicaría mayor inflación, sino que las empresas están diciendo: yo mantengo mis precios para mis clientes en el mismo nivel y simplemente por ahora, temporalmente, voy a ganar menos. Y como el mercado laboral mostró algo de debilitamiento, pues las solicitudes iniciales de desempleo saltaron a 263 mil, que es el nivel más alto en 4 años, pues la Fed podría posiblemente hacer esa reducción de tasas. No en la escala tan grande que se esperaba, pero con 25 puntos básicos. Ya sabremos la próxima semana qué ocurre efectivamente con las tasas en los Estados Unidos.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y vamos a hablar del sector minero de República Dominicana, que aquí les tengo la cifra de cuánto generó en aportes económicos durante los primeros 7 meses del 2025. Y esta cifra asciende a más de 20 mil millones de pesos en estos 7 meses, una cifra que incluye ingresos fiscales, inversiones, exportaciones y otros beneficios indirectos relacionados con la minería. El crecimiento refleja una mayor producción y una demanda internacional favorable para minerales exportados por el país. Además, la minería ha sido favorecida por mejoras en los procesos regulatorios y logísticos, lo que ha permitido agilizar operaciones y reducir costos operativos para las empresas del ramo. También se señala que algunas zonas extractivas han invertido en tecnología y mejores prácticas ambientales, lo que ha aumentado su eficiencia y les ha permitido captar mercados más exigentes, donde están estándares son valorados. En paralelo, las autoridades han fortalecido supervisión, licenciamiento y control, garantizando que las actividades mineras en el país cumplan con normativas medioambientales y contribuyan al desarrollo local mediante contratos con comunidades y pago de impuestos justos. En definitiva, este aporte millonario de la minería en los primeros meses del año refuerza su rol como motor para el crecimiento económico dominicano. Definitivamente, una cifra impresionante. Dato que debemos mencionar, el ministro resaltó que en un contexto de incertidumbre global, la minería ha demostrado su capacidad contracíclica al sostener el dinamismo económico interno y garantizando ingresos, divisas y estabilidad, incluso en momentos en que otros sectores enfrentan por igual muchos retos.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de adición o sustracción y queremos conocer cuál es la respuesta de la semana pasada, pero no sin antes recordarle que por favor entre @sumasmasrd, vaya a las historias y mire, usted le da a un botoncito, usted pone su respuesta, o sí o no, o lo que usted crea, porque para nosotros es importante escuchar su voz y claro está, recuerde que esto es totalmente confidencial. Santiago.
Así es, aquí consolidamos respuestas y no decimos quién votó, quién no votó, quién lo hizo a favor o en contra. La pregunta de la semana pasada es una pregunta bien relevante porque también se trata de consolidar información, así como nosotros consolidamos los votos. Les preguntábamos a ustedes si consideraban relevante, si era importante, que se creara una plataforma digital para consolidar la información financiera pública y que uno pudiera a través de esa misma y única plataforma digital pues mirar las cifras de las diferentes entidades públicas, quizás apuntándole un poquito más a la información, a la transparencia, a la auditoría de ese servicio público o los servicios y bienes públicos que son de todos y que deben estar en manos de todos. ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia, Liet y Beth?
Déjame ver si yo me... Porque Liet ha estado invicta, ¿eh?
Ok,
yo
voy a responder. A Liet sin que conteste hoy.
Sí. Vamos a ver si yo vuelvo y conecto con la República Dominicana, ¿verdad? Y su pensar y su sentir. Yo creo que para esta pregunta la República Dominicana dijo que sí, Santiago.
Bueno, vamos entonces.
Esa plataforma es ok.
Vamos a escuchar. Bueno, pues la pegaste. Efectivamente, el 96% de los votos que tuvimos dijeron que sí. Y apenas el 4% indicaron que no sería importante. Esta semana vamos a hablar de generación de empleo en la República Dominicana y para eso les vamos a preguntar si ustedes creen que invertir en la restauración de ecosistemas puede generar empleos en el país. Contéstenos con un sí o un no facilito en nuestras historias, en Instagram, si ustedes nos siguen como Sumas Más RD, le va a aparecer esta encuestica. Regálenos su voto, es todo lo que tiene que hacer. Contamos con usted.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Estamos felices esta noche en Sumas porque nos visita de nuevo uno de estos luchadores incansables, profesionales, pero sobre todo muy amables y muy comprometidos con nuestra audiencia. Vuelve al ring, yo sé que algunos de ustedes ya nos estaban preguntando si es que había tenido un problema en el entrenamiento, si es que estaba lesionado, no, nada de eso. Estaba en otros compromisos muy ocupado. Pero nunca se olvida de nosotros y eso se lo agradecemos enormemente a nuestro querido Alerzo Pimentel. Alerzo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Muy feliz nuevamente de estar aquí, que veo que no te olvidas de mí. Siempre me llamas para abusar un poco en frente de tu audiencia, pero bueno, aquí estamos firme.
No, y te cuento que la verdad siempre te llamamos porque disfruto mucho las discusiones contigo y a nuestra audiencia le haces mucha falta. Hay mucha gente que te aprecia acá en la República Dominicana, tú muy bien lo sabes, y buena parte de esa gente que te aprecia escucha Sumas, así que nos preguntan por ti, que qué pasó con Alerzo, que no ha regresado. Y bueno, ustedes saben que es que Alerzo Pimentel pues tiene muchos compromisos y tiene muchas iniciativas. ¿En qué andas ahora, Alerzo? Por ahí me enteré que hay cosas que ya están viendo la luz, ya estamos como en parto. ¿Es eso así o no? ¿En qué estás?
Es así, ya bueno, estamos ya lanzando un producto de Quantech que va a ayudar a dotar de información analítica y métricas para tomar decisiones de inversión a todo el mercado. Inicialmente, ¿verdad?, los inversionistas institucionales, pero la idea es que después se pueda hacer extensivo al público en general de una forma u otra, ¿verdad? Contribuyendo a que las los inversionistas puedan manejar información, ¿verdad?, en todo momento. Es un poco
Oye,
la idea del market monitor.
eso te iba a preguntar, ¿podemos saber exactamente de qué se trata? Porque creo que hay mucha gente que puede tener interés en conocerlo y quizás.
Sí, el market monitor viene a centralizar toda la información necesaria para tomar decisiones de inversión a un nivel institucional, inicialmente, que es lo que más información utilizan a la hora de invertir y administrar sus portafolios. Pero hay mucha información de volúmenes negociados, de términos, precios, tasas, de los diferentes tipos de activos que pueden invertirse, de renta fija, bonos, fondos, etcétera. Básicamente, toda la información que existe en el mercado dominicano y otros mercados internacionales estará disponible de una forma muy didáctica y de fácil uso para los clientes. En eso consiste un poco el market monitor, ¿verdad?
Y
Sabes que en todos los mercados eso es fundamental. Sin información, no funcionan los mercados o no funcionan eficientemente los mercados.
eso te iba a preguntar y te iba a decir, primero felicitarte porque la verdad que aquí tenemos en República Dominicana, infortunadamente, ausencia de información. Tenemos una necesidad enorme de tener plataformas que nos permitan tener información consolidada, que podamos comparar fácilmente, que nos permita hacerle seguimiento a diferentes aspectos del mercado. ¿Qué traerá Market Monitor? ¿Nos puedes decir o toca esperar a que vea la
No,
luz?
Market Monitor es una plataforma, como te comenté, bien intuitiva, que va a estar segmentada por tipos de mercado, que tú vas a tener, por ejemplo, instrumentos de corto plazo, cómo se comportan, cómo lo compara los distintos
Va
instrumentos
a
que puedan
hablar
haber de
de
corto
actualidad, o
plazo.
sea, de tasas de mercado, de precios, de.
Tasas de mercado, los volúmenes que se negocian, los precios, un sinnúmero de indicadores de rentabilidad, etcétera, que son bien útiles para la toma de decisiones.
Entonces,
Después podemos
dime.
hacer ahí un
Hagamos una
¿verdad?
sección, hagamos un
Una
conversando a
sesión,
fondo sobre eso, ¿sabes? Porque.
sí.
Con lo que me estás diciendo, yo me imagino que ninguna tesorería relevante va a querer perderse Market Monitor. Yo creo que vale la pena comentar bien de qué se trata, de que lo miremos a fondo. Conversémoslo a fondo, ¿te parece? Te invito a nuestra sección Conversando a Fondo próximamente para que nos
Sí.
cuentes en detalle de qué se trata Market Monitor,
Por
cómo nos
favor.
pueden contactar, cómo va a funcionar. Me imagino que va a ser por
Claro.
suscripción, algo así, no sé, pero mirémoslo en ese
Claro.
momento. ¿En qué
Sí,
más
sí.
andas? Porque andas muy ocupado.
Bueno, la verdad, eso es uno de los productos de todo el ecosistema que estamos desarrollando de infraestructura tecnológica para los gestores de activos, desde temas de analítica de mercado, como es el market monitor, temas de gestión de portafolio, temas de gestión de riesgo. Y también soluciones core para poder operar cualquier participante del mercado dominicano. O sea que es una solución end-to-end donde va a cubrir toda la cadena de valor de un gestor de activos. O sea que un poco de trabajo, sí, pero vamos avanzando a buen
Bueno,
ritmo.
pero la constancia y el trabajo dedicado siempre tienen buen retorno, Alerzo. Así que te deseamos lo mejor con Market Monitor y te abro la invitación para que conversemos a fondo sobre eso. Ahora bien, estamos hablando de activos. Tú hablas de activos, hablas de temas de inversión y precisamente esta noche queremos tratar un tema bien interesante. Nosotros aquí hemos hablado de ETFs. Hemos hablado de opciones, hemos hablado de fondos de inversión, hemos hablado de acciones, bueno, hemos hablado de bonos, de prácticamente todos los productos que existen en los mercados, de derivados, bueno, de absolutamente todo. Pero esta noche queremos este ring para enfrentarnos y debatir qué será mejor si estoy pensando invertir en un producto que no exista en República Dominicana, en el exterior, y tengo la posibilidad de hacerlo. No todos la tenemos, pero quienes la tenemos, ¿qué será mejor? ¿Invertir a través de un ETF o hacerlo a través de opciones? Una pregunta interesante. Por supuesto, tiene muchos matices, ¿no? Y hay como que hay que aterrizarla. Pero, ¿tú qué crees que es mejor, Alerzo? O más bien, ¿qué esquina quieres defender esta noche? Porque aquí jugamos un rol, un juego de roles. Recuerden ustedes que esto no necesariamente implica que La esquina que Alerzo o yo defendamos es la que de corazón más nos gusta. Se trata de un juego de roles para que ustedes conozcan argumentos y tomen decisiones y tengan conocimientos variados. ¿Cuál te gustaría defender esta noche?
Claro, mira, yo respeto, como dicen, los rangos, ¿verdad? Y como un ETF se trata de un fondo de inversión que cotiza, yo no puedo elegir esa esquina. Te la tengo que dejar a ti siempre. Entonces me voy a inclinar por las opciones que también me gustan bastante, un tipo de instrumento de inversión muy interesante y es de lo que más me gusta, honestamente. Así que me inclinaré por el lado de las opciones.
Bueno, muy bien, entonces te agradezco tener esa cortesía que la verdad te digo, ya me tienes acostumbrado, pero me sigue poniendo chivo como tanta amabilidad en una pelea. Sé que eres todo un caballero y lo corroboro cada vez que converso contigo, cada vez que interactúo contigo, pero no deja de ponerme chivo tratándose de una discusión aquí en este ring. ¿Quieres que yo inicie o quieres hacerlo tú?
Bueno, adelante, inicia tú. Bueno, entonces, la verdad, de instrumentos más como plain vanilla, más simple para la audiencia. Y luego,
más sencillo, sí, un más poco de, me estás dando argumentos de una vez, me gusta eso. Además de todo, me está ayudando este hombre en esta batalla.
Bueno,
yo creo que lo principal es señalar lo que tú ya nos decías, que es un ETF. Un ETF es un fondo de inversión que cotiza en bolsa, es decir, que yo puedo comprar y vender a través de la bolsa, pero es un fondo de inversión como cualquier otro. Usualmente, que esta es la parte más importante, un ETF lo que trata es de replicar el comportamiento de una cesta de activos, regularmente de un índice bursátil o de un indicador compuesto de materias primas o de bonos o de sectores específicos. Usualmente, ¿para qué? Hace una tarea de gestión pasiva en la cual simplemente se trata de replicar el desempeño de esos índices que ya existen. ¿Y cuál es la gran ventaja de invertir a través de un ETF en lugar de hacerlo a través de opciones? Bueno, si bien la pregunta fundamental aquí no es cuál es el mejor, sino más bien cuál es el más adecuado para tu perfil de inversionista, tus objetivos y tu conocimiento. Pero de manera general, antes de entrarnos en ese detalle, yo diría que la principal ventaja de un ETF usualmente es la diversificación instantánea. Porque la mayoría de ETFs, como yo les decía, no siempre, pero la mayoría, se trata de replicar una canasta de muchos activos. Así que comprando un ETF, yo ya me vuelvo, digámoslo así, entre comillas, el dueño de cientos de empresas. Así como lo hago con un fondo de inversión en la República Dominicana que invierte, no sé, en desarrollo de sociedades, por ejemplo, comprando ese fondo, yo no me estoy volviendo solo dependiente del desempeño de una empresa, sino de las múltiples empresas que constituye el portafolio de inversión de ese fondo. La segunda gran ventaja de un ETF es que regularmente son de fácil acceso, como ocurre con los fondos de inversión en la República Dominicana. Usted llama a un puesto de bolsa o directamente a la AFI, si se trata de un fondo abierto, e invierte facilito, sin mucho complique. Es un esquema bastante fácil de entender y sobre todo es un esquema bastante barato. ¿Por qué? Porque no existe una comisión mínima. Y las comisiones que se cobran en un ETF, así como en un fondo de inversión, son comisiones que regularmente son un porcentaje del monto administrado y suelen ser muy bajas, tan bajas que la rentabilidad que normalmente usted recibe ya está neta de esa comisión. Así que acceso fácil y barato. Son instrumentos ideales para el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque son estrategias que por excelencia lo que buscan es acumular riqueza aprovechando el crecimiento de un sector específico o de una región específica o de una economía específica. Son mecanismos para esa estrategia que llamamos buy and hold, comprar y mantener. Son estrategias de mediano y largo plazo regularmente. No sirven tanto para especular, no sirven tanto para el corto plazo, pero tienen una ventaja inmensa. Y es que tienen un riesgo, digámoslo así, relativamente limitado, porque el riesgo que corremos es el del sector subyacente, el del mercado que estamos replicando. Pero como usualmente ese índice está diversificado dentro de muchos activos, pues entonces el riesgo que estamos asumiendo se dispersa de manera muy importante. Ahora bien, ojo, hay algo bien relevante. Si el mercado cae, mi inversión cae, para que estemos claros. No estamos diciendo que no hay riesgo, estamos diciendo que el riesgo es limitado. Y básicamente, si el mercado cae muy fuerte, el límite está en que lo máximo que tú puedes perder es lo que invertiste. O sea, no puedes perder más de lo que invertiste. Y ese es una, digamos que ese es un punto relevante a tener en cuenta. Dado que se trata de una estrategia de gestión pasiva, que usualmente replica otros indicadores, otros índices, pues la verdad es que esto no requiere que estemos pendientes a diario. No requiere que yo en el día a día, en una fecha específica, vaya y mire y diga, uy, hoy tengo que salir, hoy tengo que volver a comprar, hoy tengo. No, usted compra y como es para el largo plazo, le da el tiempo suficiente a que esa inversión madure, crezca y no tiene que estar en ese agite de estar mirando niveles técnicos, salgo hoy, salgo mañana, entro hoy, entro dentro de una hora. No, básicamente se trata de replicar el comportamiento de un sector, de una economía, de un índice, de manera mucho más tranquila, de manera mucho más pasiva, sin tener que hacer mucho. Desde la comodidad de su computador, de su celular, de su casa, con una llamada, usted puede adquirir un ETF y esperar a que el administrador sea quien esté haciendo la gestión para replicar el desempeño de eso que se quiere replicar. No requiere, no tiene alto apalancamiento, definitivamente con lo que invertimos es con lo que ganamos, lo cual reduce, como digo, el riesgo. Y pues en realidad es un esquema que ha cogido muchísima fuerza en el mundo entero, porque usted puede hacer tantas transacciones como quiera y usualmente no tiene costos adicionales significativos. Son bastante bajas las comisiones. Y de allí, pues, la relevancia que ha tomado para personas que quieren diversificar pensando en el mediano y largo plazo. Los ETFs, yo creo que no van a demorar mucho en llegar a la República Dominicana. De hecho, Alerzo nos está hablando de información que es valiosa para comenzar a crear índices locales, para que podamos tener herramientas y datos importantes para poder crear este tipo de productos, que de hecho están previstos en la ley del mercado de valores dominicano. Así que no se sorprendan si quizás dentro de algunos meses o incluso un año o algo así, pudiésemos estar viendo el primer ETF en la República Dominicana.
No, Santiago, la verdad, esperemos que eso sea una realidad. Las opciones no las veo tan cerca, pero bueno,
Más
también
lejanas,
es
¿no? Un poquito
importante.
más complicadas,
Más
además.
lejanas, sí, más lejanas.
Y
Pero
bueno,
bueno.
perdóname, y digo, los ETFs son para todos, son muy sencillos, como un fondo de inversión. No se necesita ser un experto, no se necesita conocer mucho, nada. Es bien sencillo entenderlos y bien sencillo invertir en ellos, que creo que es una ventaja extraordinaria.
Correcto, por aquí queremos que los sumo escuchas conozcan lo sencillo y también que aprendan y evolucionen y entiendan cada vez más instrumentos financieros un poco más sofisticados, como el caso de las opciones. En este caso, Santiago, como tú bien mencionabas, un ETF que replica un índice viene siendo una forma de gestionar las inversiones de manera pasiva, ¿verdad? Simplemente hace lo que el índice le indica que deba de hacer, obviamente otros temas a considerar, pero en esencia es eso, por lo que viene siendo como una especie de combo o enlatado, donde ya tú asumes lo que viene ofrecido por el ETF. Sin embargo, para el caso de las opciones, es distinto porque tú puedes diseñar el nivel de riesgo deseado y el nivel de rendimiento también que deseas tener en esa inversión. Y para explicar un poco lo que es una opción es un contrato que te da el derecho una vez tú pagas una prima, tienes un contrato que te da el derecho, pero no la obligación, para comprar o vender a un precio prefijado, antes de una fecha determinada, un determinado activo subyacente. Así como un ETF tiene varios activos subyacentes, que es lo que replica el índice, así una opción también tiene un activo subyacente del cual puede ser objeto de compra o de venta bajo ese contrato.
Oye, y una
¿Usted?
pregunta, ¿existen
Claro.
opciones sobre índices también?
Sí,
Ok,
correcto.
perfecto.
Existen opciones sobre índice y de hecho puedes combinar también invirtiendo en un ETF y protegiéndote de una caída que tú mencionabas que puede llegar hasta hacerse a perder todo lo que invertiste. Tú puedes con una opción proteger esa caída, que de hecho es algo que me llama un poco la atención, porque si bien es cierto que el ETF te diversifica y te reduce el riesgo, no se utiliza como un instrumento de cobertura, así como lo puedes hacer con una opción. Y es un punto muy importante, ya que las opciones se utilizan para gestionar portafolios, mitigando riesgos, etc. ¿Okay? Entonces tú pagando una prima, garantizas de que lo más que puedas perder es esa prima. Ahora, si tú estás vendiendo la opción, tu pérdida puede ser no ilimitada, la puedes con estrategias de combinaciones de opciones, puede también acotarla, pero bueno, ya es un poco más de complejidad. Pero lo importante es que cuando la expectativa del mercado cambia o que va a bajar o que va a subir, tú puedes posicionarte mejor ante ese panorama de mercado. Con un ETF, tú te tienes que quedar, no puedes hacer nada, simplemente replicar lo que dice el índice. Y es un punto muy importante. Si el mercado va a caer un 20%, tú te puedes proteger con una opción o puedes tomar medidas más rápido que con un ETF. En general, el ETF son instrumentos de alta liquidez. Hay opciones que también tienen suficiente liquidez dependiendo del activo subyacente, obviamente, asimismo el mercado de opciones. En este caso, Santiago, también tú puedes hacer dinero no solo si el mercado sube o baja, también hay estrategias con opciones que te permiten beneficiarte si el mercado se mantiene estable. O sea, que te da mucha flexibilidad para tú posicionarte en cualquier contexto de mercado, al alza, a la baja, o un mercado ciertamente estable. El tema de el uso del capital es un punto importante porque muchas personas, y es por desconocimiento, entienden que si yo tengo 50 mil pesos para invertir en un ETF, pues tengo que invertir los 50 mil pesos también en opciones. Las opciones de por sí tienen una composición de retornos, ¿verdad? En cierto sentido apalancada, por lo que posiblemente tu nivel de rentabilidad y riesgo deseado, tú lo logres con 10 mil pesos invertidos y los otros 40 mil en efectivo, por decirte un ejemplo. Entonces, eso muchas veces es un error de desconocimiento, un tema que es muy importante en ese tipo de instrumentos, que es más complejo y que yo precisamente no recomiendo que sea el primer instrumento en el que invierta un inversionista, sino que empiece de lo más básico y se vaya entonces empapando y ya entonces optando por otro tipo de instrumento.
Oye, me gusta esa recomendación, ¿sabes? Como las
Sí, sí,
opciones
sí,
son
es
un poco más
importante.
complejas y requieren mucho más conocimiento, más experticia, no solo desde la parte teórica, sino también desde la experiencia de la inversión, porque cuando tú estás invertido en opciones, en la medida que va pasando el tiempo, usualmente tu opción se erosiona, vale menos. Y si la posición del mercado va en contra tuya, las emociones pueden jugar una muy mala pasada. Así que es muy importante tener experiencia previa e ir paso a
Sí.
paso con las opciones.
Sí, lo bonito de esto, Santiago, es que el que sea apasionado de opciones tiene un mundo, dentro del sector financiero hay un mundo nada más para las opciones. Tú puedes ser básicamente un ingeniero, y de hecho la ingeniería financiera toca mucho el tema de opciones, valoración, etcétera, y también hay opciones exóticas, opciones asiáticas, Bermuda, es un mundo que la verdad es muy interesante para el que quiera adentrarse en esto. Y las opciones son sumamente utilizadas por gobiernos para temas de cobertura, gobiernos que dependen, estados o países que dependen mucho de commodities, por ejemplo, o empresas, sector de energía, el sector petróleo, para temas de cobertura a gran escala. Esos son temas también muy importantes que no solo para el inversionista, sino para el Estado, para poder protegerse ante movimientos, ¿verdad?, adversos de la economía. Si es muy dependiente del oro, de la energía, etcétera, existen derivados con opciones que pueden ser utilizados para los fines. Entonces, Santiago, sé que tenemos, ¿verdad? Me he llevado un poco el tiempo, pero creo que tenía que comentarle un poco a la audiencia, ¿verdad?, de este instrumento tan interesante como son las opciones.
Es bien, bien interesante lo que tú señalas y creo que nos podríamos ir hoy en tablas. Hoy creo que no debería haber un ganador porque como tú dices, tiene mucho que ver con el perfil de inversionista ideal, ¿no? Quizás para el ETF, un inversionista principiante o medio que busca crear un portafolio a largo plazo de forma diversificada, sencilla, con un riesgo controlado. Mientras que la opción quizás es para un operador un poco más experimentado que comprende los riesgos que está asumiendo y que puede utilizar esta herramienta de dos maneras, ojo, como tú dices, como cobertura o como una estrategia para apalancarse y buscar maximizar su retorno. Si bien cuando busca maximizar el retorno también aumenta el riesgo, si lo comprende bien, es un instrumento fabuloso en los mercados financieros. Pero cuando es como cobertura, creo que es un instrumento muy deseable, no solo para inversionistas, sino para empresas que requieren que muchos de sus insumos tengan un precio asequible a largo plazo, un precio que les permita seguir operando independiente de lo que pase con los mercados. Así que bien interesante este tema, Lerzo. ¿Qué dices? ¿Lo dejamos ahí?
Lo dejamos ahí y retomamos más adelante en otra pelea, ya ampliándolo al tema de derivados en general, que puede ser interesante para la audiencia. ¿Te
Me
parece?
llama la atención, fabuloso. Alerson, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y te esperamos pronto de nuevo por aquí en Sumas.
A ustedes por la invitación. Gracias y feliz noche.
Finalmente, en Sumas,
La
la frase
frase
a
a
recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMP, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hemos tenido un programa muy agradable, con un ring, diría yo, con una pelea que a mí me gustó muchísimo, espero que a ustedes también. Pero llegó el momento de decir adiós y para eso, pues vamos a nuestra frase a recordar, que hoy viene de Henry Ford y nos dice, para que valoremos muy bien a nuestros clientes, él nos dice, no es el empleador quien paga los salarios, los empleadores solo manejan el dinero. Es el cliente quien paga los salarios. Así que no nos olvidemos nunca que es el cliente quien nos da el sustento, que es el cliente por el que debemos trabajar. Y es por eso que en Sumas no nos cansamos de trabajar por ustedes. Esta noche, la señorita Ivette desde la distancia, pero haciendo el esfuerzo de comunicarse con nosotros, les pedimos excusas si de repente por algunos momentos la comunicación no fue óptima. Tratamos de hacer lo mejor para que el equipo esté completico y podamos brindarles el mejor servicio posible a ustedes. Los esperamos mañana aquí en Sumas con nuestra programación especial. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.